Y bueno, la verdad que es una sentencia que a mí me dejó conforme. Más allá de, digamos, algunas sentencias que después se dieron con algunos apropiadores, pero pero que bueno, que digamos, yo no soy nadie para... Uno tiene el sentimiento o la sensación de que tantos años de apropiación, de ocultamiento, la justicia, digamos, una apropiadora de 5 años, que le hayan dado 5 años, uno puede tener la sensación de que es poco, pero bueno, yo estoy conforme de que la pena sirve, de que otra vez avanzamos en materia de juicios. Y bueno, hay que celebrar esto, ¿no? 10 años atrás estábamos en una situación totalmente diferente y hoy estamos avanzando, digamos, a pasos agigantados y bueno, y también avanzando tanto que ahora empiezan juicios contra responsabilidades civiles, ¿no? Me parece que estamos viviendo un tiempo soñado y lamentablemente un tiempo que muchos familiares de detenidos desaparecidos de Latinoamérica no lo pueden vivir.
Horacio, Omar Zanini te saluda, muy buenos días, compañero.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. 50 años de prisión a Jorge Rafael Viñeda, 15 años de prisión a Vignone, 40 años a Bañek, 30 años al Tigre Acosta, son entre otras las condenas que se sentenciaron el día de ayer. Horacio, me gustaría que nos pueda dar una apreciación respecto a la significancia histórica de este juicio.
Sí, la verdad que es histórico porque queda demostrado que hubo un plan sistemático, ¿no? Que no solo la perversión de los militares fue contra nuestros padres, que eran militantes, sino también con sus hijos, con nosotros, ¿no? El plan sistemático se fue conformando, digamos, a fines del año 76 y quedó demostrado, bueno, cómo fueron perfeccionando la acción de la apropiación con maternidades clandestinas, con lugares donde se atendían a las embarazadas, aparte de los otros detenidos, y con la sistematización, digamos, de la entrega de esa a familiares y amigos de militares, ¿no? Tiene que ver con una lógica de que nos querían sacar del contexto familiar donde estuvieron nuestros padres porque tenían en su mente, pensaban que nosotros podíamos salir de subversivos como ellos, ¿no? La idea era ponernos en familias de bien. Sinceramente, es histórico porque avanzamos, digamos, ese avance que hay en la justicia, digamos, no solo genera una jurisprudencia acá en Argentina sobre materia de lo que fue este plan sistemático y lo que son las apropiaciones, sino también que deja algo para la justicia universal también, ¿no? Esto deja un precedente importantísimo a nivel mundial, porque un genocidio que sabemos que existió, que sabemos que ya tenemos varias penas, pero ahora sumarle el tema de lo que muchos el botín de guerra, ¿no? Que fuera la apropiación de los menores, me parece que es importantísimo para que el mundo también pone la lupa sobre este delito y bueno, no vuelva a cometerse en ningún lado.
Horacio, te consulto sobre parte del fallo de ayer, porque se estaba también planteando de parte de los organismos, de parte de la querella, el tema de la cárcel común. ¿Qué pasa con esto? Porque vemos que no solamente en el caso de los represores, sino también en el caso de el asesino de Maxi Darío Franciotti, también el asesino de Fuente Alba, tienen ciertos privilegios que un preso común no tiene. ¿Qué pasa con esto? ¿Van a tener finalmente esto que piden los organismos?
Ayer la jueza fue clara, lo dijo, cárcel común. Bien. Yo no pretendo que si una persona tenga, digamos, más de 70 años y su salud no es la recomendable para estar en una cárcel común, sinceramente yo no pretendo que no quiero transformarme en hecho, ¿viste? Yo, si la justicia dice que hay una persona que tiene 70 años y está mal de salud y pero que sea realmente, ¿no? No algo armado, digamos, pero por suerte estamos viendo cárcel común en un montón de militares. Videla fue trasladado hace poco también a cárcel común, efectiva. Eso es importantísimo. Lo que sí yo no quiero es que si una persona tiene 70 años, por, digamos, llamarlo persona, bueno, entre comillas, ¿no? Pero tiene 70 años y está mal de salud, o, digamos, y no puede estar en cárcel común, la verdad que yo no pretendo que lo estén. Sinceramente yo soy muy respetuoso también de los casos de la justicia. A mí los años que perdí, mis padres, por más que haya justicia tampoco, digamos, una sensación, a ver, que no se malinterprete, no es una sensación ambigua, porque obvio que estoy feliz porque haya un fallo, porque haya justicia, pero a la vez esto porque tiene que ver con la sociedad, con el conjunto de la sociedad. En lo personal, a mí, digamos, me repara una parte lo que es la justicia, pero tampoco nos repara todo. Pero bueno, ese es el gran problema que tenemos ante una tragedia. ¿Hola?
Sí, estamos acá ahora.
Ah, perdón, pensé que te había cortado.
No.
Ese es un gran problema que tenemos ante la pérdida de un ser querido o de un familiar, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser muy cautos porque también nosotros criticamos, ¿no? A veces esos discursos de pena máxima, de... Obvio que, a ver, por eso digo que quede claro, acá hubo un genocidio, es un delito aberrante. Yo estoy muy conforme con las penas de ayer, pero tampoco es que, viste, quiero el doble de pena. No, me parece que la justicia sí estuvo bien. Sí hubo un par de sentencias que fueron para mí un poco bajas, pero tampoco quiero entrar en eso. Eso se lo dejo a los abogados, a la querella, a los abogados de abuela, que ellos van a evaluar judicialmente cuánto pueden apelar. No, en lo personal no soy una persona que esté a favor de duplicar penas, de yo considero que 5 años de prisión no se lo deseo a nadie, ¿no? Para mí amo la libertad y también estoy dentro de los penales militando y sé lo que se siente y sé lo que es estar preso, así que es algo que me genera una contradicción, no, obvio, pero bueno, en este caso son genocidas y pretendo la máxima de la pena, pero no lo quiero llevar al ámbito personal porque no tengo a mis padres o por lo que me pasó salir a pedir pena, no, porque es lo que estamos criticando ahora con el tema de la inseguridad.
Ante todo, el respeto, me quedo con esto que decís, ¿no? El respeto de la humanidad de otro, aunque nos hayan negado la humanidad a nosotros. Eso es algo muy muy loable y que habla muy bien de, bueno, todo el proceso de lucha de hijos, de madres, de abuelas, que aún así respetamos la integridad del otro. Y otro de los puntos, me parece, es el tema, esto que destacabas vos, Horacio, el tema de que por primera vez se incluye en un fallo el tema de un plan sistemático de robos de bebés.
Sí, es la primera vez. Las abuelas tienen años, desde el año 96 que presentaron esta causa, vienen juntando pruebas, 205 nietos que recuperamos nuestra identidad, somos una prueba evidente de esto, y bueno, y más de los 400 jóvenes que estamos buscando también, ¿no? Lamentablemente, también una sensación que me quedaba de ayer es que hay un montón de abuelas que todavía no pudieron abrazar a sus nietos. Estos tipos se van a la prisión, dice, llevan su sentencia, ya están, digamos, pasados de pena, y sin embargo no hablan, no aportan a la reconstrucción de una reparación de este daño que cometieron. La verdad que eso me genera, hasta te diría, una lástima decir que poca humanidad hay en esas personas, ¿no? Porque lo que cometieron lo justifican con argumentos, ¿viste?, idiotas, no sé, no colaboran en nada a la reconstrucción o a la reparación de algún familiar. Eso es muy triste, la verdad que a mí me da tristeza en el sentido de cómo una persona puede llegar a eso, ¿no? De no darse cuenta cuando toda una sociedad y la misma justicia le está diciendo una y otra vez que son genocidas, que cometieron este delito, en creer que tienen razón. La verdad que bueno, es eso, es fuerte, pero yo pienso ayer cuando escuchaba la sentencia, pensaba en las abuelas que estaban ahí y que muchas de ellas no pudieron abrazar a sus nietos, ¿no? Uh-huh. Y no quiero pensar en que ninguna de esas abuelas se vaya sin abrazar a sus nietos.
Las tareas pendientes, ¿no? Los 400 nietos que todavía hay que recuperar. También, como hoy se plantean algunos diarios, los jueces que todavía están desde la dictadura, y hay muchas tareas pendientes que, desde hijos, desde los diferentes organismos, están juntando para seguir juicios históricos. También parece que el balance de abrir el juicio en Trelew, ahora el juicio contra Blaquier en Ledesma, para ver las responsabilidades de los empresarios. Estamos, me parece, en un buen momento para seguir peleando y teniendo otras jornadas históricas.
Sí, por suerte, como decía antes, estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando porque, digamos, esta es una reparación que necesita a toda la sociedad. Yo siempre digo claro. Que si las abuelas nos devolvieron nuestra identidad a nosotros, hoy Néstor y Cristina nos están devolviendo la identidad como sociedad, ¿no? Y que podamos avanzar, que el miércoles estemos señalizando Ledesma, que el martes estemos esperando la declaración de Blaquier, que el jueves empiecen los juicios en San Salvador de Jujuy, es una de las provincias que no había comenzado ningún juicio, me parece que es un avance. Vamos por la responsabilidad económica, porque no creemos que son responsables también, no solo, cómplices, ¿no? Son responsables de lo que fue la dictadura y, bueno, hay que demostrarle a la sociedad por qué quedó el país que quedó después de eso.
Quedó claro. Horacio Petragala, te mandamos un abrazo y te agradecemos esta comunicación con Punto de Partida.
No, por favor, un abrazo grande.
Un abrazo, compañero. Bueno, pasó el nieto recuperado, Horacio Petragala, que también está trabajando como diputado nacional, y nos marcaba en el fin de la nota un poco lo que se viene, que es el juicio contra Blaquier por el apagón justamente del Ledesma en el año 77. Dale.